Este año, en el 2023, estuvimos colaborando en el mes de mayo, a fines de mayo, con la localidad de Santa Victoria Este, que es la provincia de Salta. Más específicamente, nos dirigimos a la ciudad de Santa Victoria, en realidad es una municipalidad que, digamos, está en la frontera tripartita, que coincide con Bolivia, Paraguay y Argentina. O sea, exactamente en el noroeste de nuestro país.
Cristina, ¿fue la primera vez que viajaron a ese lugar?
No, es la tercera vez que viaja la agrupación. Uh-huh. En mi caso personal es la segunda vez que viajo, pero hace el 2021 que estamos yendo 3 años consecutivos al mismo lugar.
Bien.
En realidad nosotros asistimos a pueblos originarios de nuestro país. Uh-huh. En este caso, pueblos originarios tipo Charote y Huichi, que son las etnias a las que nosotros nos dirigimos en esta ocasión.
¿Y cómo logran el contacto con estas comunidades, digamos, en el comienzo, para iniciar? ¿Cómo dan cuenta de la realidad?
Hace 5 años, aproximadamente, sí, o 6, antes de la pandemia, nos dirigíamos a pueblos originarios de la ciudad de Ingeniero Juárez, provincia de Formosa. Uh-huh. Y puedo ir yendo, tratando, como bien dice nuestro nombre, como dice Compromiso Sin Fronteras, un compañero de nuestra agrupación, que es de Carcarañán, se contactó con otra persona que es de Solidaridad y nos apuntó a este lugar donde realmente las necesidades son más que extremas. Y bueno, si mira nuestras redes, en las fotos está bien descrito el lugar al que vamos. Uh-huh. O sea, las fotos lo dicen todo, en realidad.
Cristina,
siempre trato de transmitir que lo que nosotros contamos no podemos llegar nunca a lo que es la realidad, a lo que gente se imagine lo que es la realidad.
Uh-huh.
Lo mejor es ver fotos.
Claro, hay cosas que no se pueden poner en palabras, ni siquiera las imágenes.
Exactamente.
Creo que las imágenes incluso no alcanzan para...
Sí, porque realmente hay imágenes que tampoco las podemos poner.
No,
realmente
claro,
es así.
Claro que sí. Uno, y por más que uno lo haga, hay cuestiones que van más allá, que calan más profundo, me parece, cuando uno las
además, las... la foto te indica una imagen y sí, vivir los momentos es algo totalmente, uh-huh, totalmente diferente.
Cristina, ¿qué carencias atraviesan estas comunidades?
Mira, ellos son pueblos originarios, así que para ponerte más o menos en el panorama de los lugares en los que viven, ellos viven en sus hogares, están hechos con palos y algo de nylon, nada más. Son nómades, entonces nosotros, las familias que encontramos un año en una comunidad, al otro año ya no están en otra comunidad, porque en busca de trabajo o de un quehacer, se trasladan dentro del monte, buscando su propia producción.
Claro.
Como los frutos, o a veces los frutos del río, que es el pescado o el agua, o se van buscando madera para tratar de tener una fuente de trabajo. Uh-huh. Entonces nunca nos encontramos en el mismo lugar. Uh-huh. Yo siempre, cuando yo digo que en los lugares no encontrás nada, es porque no encontrás nada. Nosotros no vemos ni medio kilo de arroz, no vemos un plato, no vemos un pullover, no vemos una zapatilla, nada. Son las personas, lo puesto y su hogar, que ya te lo escribí, están hechos con palos y nylon. Uh-huh. Nada más. Nada más. Es lo único. No vemos un cuaderno, no vemos un libro, no vemos un medicamento.
Uh-huh. Y Cristina, en este sentido, porque hablamos, sí, bueno, lo estabas mencionando, ¿no? De una comunidad que se sustenta ella misma con su propia producción, y que más allá de todo eso no alcanza. La realidad es realmente dura. ¿Hay alguna escuela cerca? ¿Las personas asisten a alguna institución educativa?
Casi todas las comunidades nos han dicho, porque nosotros tenemos ya la ayuda de personas que trabajan para los franciscanos, y entonces muchos datos de los que tenemos es porque se los preguntamos a ellos. Uh-huh. Casi todas las comunidades tienen escuelas. Uh-huh. Pero yo me imagino que los útiles que los niños utilizan están dentro de las escuelas.
Claro.
Porque en sus lugares donde viven no tienen absolutamente nada.
Claro, seguramente.
El contacto que nosotros tenemos con ellos es mínimo, porque ellos hablan sus idiomas propios, que sería el wiki y el charote, entonces, uh-huh, nosotros no tenemos comunicaciones personales con ellos.
Claro, eso también, el propio Estado, claro, tiene que garantizar la educación bilingüe, es un derecho también.
Sí, uh-huh, tienen escuelas, ¿eh? Escuelas, uh-huh, hay. Lo que pasa es que nosotros por ahí vamos siempre los fines de semana, o por ejemplo días que son feriados, donde nosotros las escuelas abiertas nunca las pudimos ver.
Claro. Claro.
Así que no te puedo describir lo que son las escuelas, pero escuelas tienen.
Uh-huh.
Y después, obviamente, escuelas primarias.
Y, claro, sí, se sabe que incluso la carencia en cuanto a la educación secundaria de las escuelas, sí, bilingües, que incluso, insisto, es un derecho también, porque estamos hablando de comunidades que tienen... el derecho absoluto de educarse de esa manera, y además estamos hablando de pueblos originarios, y que bueno, que es una carencia y es una deuda en todo el territorio nacional. Pero más allá de todo eso, ¿qué pasa con la salud? ¿Hay alguna salita de salud? ¿Tienen acceso alguna cercana?
No, justamente lo que tengo es una anécdota al respecto. Nosotros, para que el tiempo nos dé para poder repartir todo lo que llevamos, que en este caso fueron solamente alimentos, hemos estado repartiendo también de noche. O sea, nosotros salimos a las 6 de la tarde y hemos regresado a las 4 de la mañana del otro día.
Sí.
Porque las comunidades son muy distantes y nos lleva 10 horas recorrer 97 kilómetros de ida y vuelta. Para que te hagas una idea cómo están los caminos y cómo es el lugar. Y bueno, en el camino de vuelta de una de las recorridas que hicimos, trajimos en la camioneta a una persona que se había quemado un brazo. Y bueno, lo trajo a la otra camioneta que iba delante de la que yo iba. Y en un momento lo dejan frente al hospital, entonces a mí me llama la atención que esta persona no entra al hospital. Entonces le consulté al franciscano por qué no ingresaba.
Sí.
Y me dijo, porque el hospital abre a las 8 de la mañana. Y yo, ¿qué emergencia tenía para que haya estado tratando que alguien lo levante en el camino de noche, en la madrugada? Y me comentó que tenía el brazo quemado. O sea, no tiene ningún tipo de cirugía. El hospital, está volviendo del hospital de Santa Victoria Este. Abre la puerta a las 8 de la mañana para asistir. De todas maneras, no hace ningún tipo de cirugía, ningún tratamiento complejo. Nada, sí.
Ni siquiera emergencias, guardias mínimas por
no,
si
no,
se
no.
presenta algo.
No, porque se ve que el médico está a cierta cantidad de horas y llegará a las 8 de la mañana y nada más.
Qué locura.
Salita, dentro del monte, no tiene ninguna, por lo menos en la zona sur, que fue la que fuimos nosotros este año. En la zona norte de sus comunidades, que son las que están más cerca del río Pilcomayo, hace 2 años, yo fui en el 2021, ahí había una salita de salud muy precaria, donde había un auxiliar de enfermero y, bueno, esa persona estaba ahí, en ese caso. Pero, o sea, donde fuimos ahora, no.
Hay
absolutamente
cuestiones
nada.
Que naturalizamos por completo porque la tenemos al alcance de la mano. Llegamos a casa, apretamos una llave y se enciende la luz, abrimos la heladera y encontramos la comida, tenemos el almacén, tenemos un centro de salud en cada barrio, tenemos el hospital,
claro,
las escuelas. O sea, hay cosas
nosotros
que no nos damos
todo
cuenta que se tratan de cuestiones que hemos naturalizado tanto, que son derechos, por supuesto, y que debemos tenerlas, pero que hay otras comunidades que ni siquiera tienen idea o ni siquiera pueden soñar con que el hospital pueda abrir más temprano. O sea, es realmente terrible y es muy doloroso. Entonces, en contexto, ustedes tratan de sumar desde su lugar y esto se hace posible gracias a la colaboración de la gente de Casilda, ¿no es cierto?
Por supuesto, la gente de Casilda, de Carcarañá, que colabora mucho con nosotros, también de Pujato y de toda la zona de acá alrededor. Este año fue una campaña totalmente diferente a las anteriores. Simplemente llevamos alimentos. Nada más que alimentos no perecederos, comprados en la provincia de Salta y trasladados desde Tartagal, que lo compramos hasta Santa Victoria.
Cristina,
fue una campaña
esto,
totalmente diferente a
bueno,
la anterior.
Esto es importante de explicar. ¿Por qué decidieron trabajar de esa forma? Para quien no sabe, que seguramente sean pocas personas, ustedes trasladaban todas las donaciones desde acá. Este año hicieron algo distinto. ¿Por qué?
Porque nosotros el transporte desde la ciudad de Casilda hasta Santa Victoria nos cuesta 600 mil pesos.
Una locura.
Y desde Tartagal hasta Santa Victoria nos cuesta solamente 50 mil.
Claro.
Entonces transformamos esos 550 mil pesos que no gastamos en traslados de Casilda en alimentos. Lo cual nos permitió entregar alimentos no perecederos por el valor de 1.530.000 pesos.
Claro.
Que es mucha cantidad.
Muchísimo.
Aproximadamente son 10 mil kilos de alimentos que hemos repartido en 190 familias, dejándole 50 kilos y medio a cada familia. De alimentos no perecedero, que es mucho, porque eso le rinde un montón. Nosotros por ahí a lo mejor un kilo de arroz nos dura, digamos, 3 comidas. Y ellos a lo mejor con un kilo de arroz comen 7 comidas, porque la cantidad que comen es muy poca porque se lo racionan. Entonces la verdad que estamos súper contentos y felices y agradecidos de toda la colaboración de esta ciudad y de la zona, porque creo que hemos brindado alimentos para muchos días para familias, para 190 familias.
Y gracias
y
a qué
actividades,
sí, Cristina, gracias a qué actividades, Cristina, lograron sumar este dinero. ¿Qué actividades hicieron?
Eso es lo que te iba a explicar.
Sí.
Nosotros empezamos con esto desde septiembre del año pasado, cuando se volvió del viaje anterior, con esta ideología que fue aceptada por el resto del grupo, y hicimos una venta de pollos en octubre del año pasado. Hicimos ferias durante todos estos meses, que fueron 8 ferias de ropa, calzado, lo que podíamos vender de las donaciones, siempre previamente habiéndolo anunciado que digamos, no íbamos a manejar de esta manera. Tuvimos una cuenta de Mercado Pago que muchísima gente aportó dinero, muchísima gente. Y también este domingo, este fin de semana, conjuntamente con la vecinal de Nueva Roma, que nos ayudó un montón en este emprendimiento, hicimos una venta de pastelitos. Y ese dinero ya lo habíamos gastado, digamos. O sea, recuperamos lo que ya invertimos en Salta a fin de mayo.
Claro.
Esas son nuestras actividades. Y después donaciones en dinero, que mucha, mucha gente nos aporta, mucha.
Cristina, realmente es un trabajo enorme, pero también una enorme responsabilidad, ¿no? Tener que llevarlo adelante.
Y la verdad que todos los que estamos en esto, todos vamos siempre para adelante. La responsabilidad es muy grande porque además genera un movimiento de dinero que hay que ponérselo a nuestras espaldas, pero bueno, y el exceso de confianza que la gente tiene que tener, pero bueno, es nuestra forma de trabajo y la verdad que hasta ahora la gente nos responde más que bien y por eso estamos súper agradecidos.
¿Las comunidades estaban avisadas de que se iban a acercar al lugar? ¿Sabían de su llegada?
No se anticipan porque si no empiezan a salir gente de distintos tipos de comunidades, distintos lugares y posiblemente no llega al destino que vos buscás. Vamos directamente al lugar y vamos descargando hasta que se termina de descargar, volvemos a buscar más y volvemos a repartir y así sucesivamente hasta que se termina.
¿Y cómo, este año dejemos en 2 días. ¿Cómo fue la reacción? ¿Los conocen? ¿Los reconocen?
Nosotros no nos podemos comunicar con ellos. Ajá. Ellos siempre están con las cabezas gachas, siempre.
Son muy reservados.
Y en muchos lugares ni siquiera salen de sus hogares.
Reservados, o sea, y salen desconfiados ya
cuando
también.
Estamos yendo.
Están expuestos también.
Sí, me da
también
la sensación de que están avergonzados. Me da esa sensación. Siempre miran para abajo.
Sí,
y siempre con cara triste, con cara seria. No ves una sonrisa.
Sí, hay que ver, Cristina, también el lugar, ¿no?, que se le da a los pueblos originarios, en la comunidad en general, y también en las reacciones de la sociedad al estar en contacto con un pueblo originario, las posibilidades que hay de que se concreten este tipo de cosas. Y bueno, y obviamente si durante toda tu vida no tenés atención médica, es un problemón, es súper difícil ir a la escuela, o sos cuestionado de diferentes maneras, no está puesta un valor la cultura de los pueblos originarios como debería ser, obviamente estas reacciones son entendibles, pero lo importante es que se puedan acercar y que puedan colaborar con estas comunidades que lamentablemente han sido olvidadas por muchos y que desde Casilda se puede aportar es un montón. Me imagino que lo llena de satisfacción, ¿no?
Por supuesto que sí. Lo que pasa es que no tienen forma de demostrarlo, nosotros no tenemos forma de recibir su agradecimiento. Pero nosotros más que agradecidos estamos con lo que podemos lograr y sabemos que nuestro objetivo se cumplió y creo que lo nuestro tiene el límite ahí. Más no podemos hacer. Esto sí.
Cristina,
lo que te puedo contar es que hay muchos chicos que lloraban mucho y los chicos, las niñas lloran cuando nos ven. Entonces yo por ahí nos acompaña una señora que se llama Fidelina, que es bilingüe, que donde nosotros tenemos nuestro centro de acopio, digamos, desde su comunidad salimos. Y yo le pregunté, ¿por qué lloran los niños? Me dice, porque piensan que ustedes son médicos, porque tenemos remeras verdes.
Ajá.
¿Eh? Entonces ella piensa que nosotros somos médicos, entonces su reacción es llorar. Y bueno, todas esas cosas que, o preguntar muchas veces, te puedo contar, preguntar a muchas personas las edades, nadie te puede responder, no saben ni los años que tienen, ni cuándo nacieron. Te digo, te repito, no te puedo describir lo que se ve en palabras.
Sí, además es muy, bueno, muy difícil.
Entonces, de esto que debemos aprender y debo transmitir, de que creo que no hay motivo para quejarse más de nada. El que conoce esta realidad no se queja más de la vida, de nada.
Es tremendo que esto suceda y además...
Bueno, todo eso nos carga más de pilas para seguir trabajando.
Que sea tan difícil también la comunicación. Eso es terrible.
Sí.
Deberíamos tener alguna orientación mínima de nuestros orígenes, por lo menos para poder comunicarnos. Cristina, creo que no queda más que agradecerle a toda la comunidad.
Por supuesto.
Porque realmente ha sido un éxito esta campaña. Año tras año crecen cada
totalmente
vez más.
Totalmente conforme con todo lo que hemos logrado, que era lo propuesto. Y bueno, muchísimas gracias a toda la comunidad, a los medios, a toda la comunidad, a toda la zona y de toda la región, diría. Porque, bueno, hay distintos aportes que uno ni se lo puede imaginar y que nosotros todo esto lo logramos con los aportes de la gente. Simplemente lo que hacemos es redireccionar lo que conseguimos, nada más. Cada donación de cualquier tipo que llegue a nuestras manos, la redireccionamos al mejor lugar de destino que sabemos que existe.
Otra cuestión que es importante, la gente puede seguirlos en redes sociales para que vean la transparencia con la cual trabajan, ¿no?, para que llegaron las donaciones a destino y demás.
Sí, por supuesto. Siempre tenemos Instagram y Facebook y nos pueden seguir a nosotros tranquilamente.
Bien, Cristina.
Es transparente y o consultar o llegar a casa de cualquier referente del grupo, que siempre estamos abiertos y dispuestos a las respuestas y las preguntas que quieran saber. Nada
si
más.
alguien está escuchando en este momento y se quiere sumar a la agrupación, ¿lo puede hacer, Cristina?
Por supuesto, nuestra agrupación no tiene ningún fin religioso ni político, siempre estamos abiertos a la comunidad y bienvenido será quien se quiera agregar o sumar. Manos para trabajar siempre nos hacen falta, así que bienvenido sea quien sea.